Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Hoy quizá muchas familias están reunidos para celebrar, ¿verdad? Un fin de semana de acción de gracia, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia también estamos aquí celebrando. Y lo que celebramos es la victoria de Cristo cuando triunfó públicamente en la cruz del Calvario. Y es por eso que usted y yo celebramos todos los días. No solamente hoy, no solamente mañana, todos los días son de acción de gracias para los hijos de Dios. Así es que mis amables hermanos, yo le invito a que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 16, versículos del 25 al 33. El Evangelio de Juan, vamos a estar estudiando estos versículos. Si pudieron notar, fuimos un poquito breve, ¿verdad? En las alabanzas. Trataré también de ser breve, porque al final queremos que todos pasemos en la parte de atrás y compartamos juntos un momento, ¿verdad? Donde vamos a comer, donde vamos a disfrutar. Así es que, mientras tanto, hermanos, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Tenemos el pasaje bíblico, hermanos? Así es que, si usted lo tiene, le voy a invitar a que se ponga de pie y lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya. Y en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Leamos el versículo 33 nuevamente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en este momento, gracias te damos por la oportunidad que nos das. Gracias, Cristo Jesús, porque estamos aquí hoy para escuchar tu palabra. Perdónanos porque muchas veces quizás nos hacemos los disimulados, nos hacemos aquellos sordos que no queremos escuchar lo que tú nos quieres enseñar. Pero hoy estamos aquí, Señor, para que tú nos hables al corazón, para que tú nos instruyas a través de tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das. Hay muchos que hoy lo desean. Hay muchos que hoy quieren leer este libro. Hay muchos que quieren hoy escuchar, pero no pueden. Mas tú nos has dado el privilegio a nosotros de poder abrir este sagrado libro y mirar tus enseñanzas y aprender lo que tú nos has dejado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? No sé si usted ya saludó al que tiene al lado o al que tiene enfrente. Pero cuando recién venimos, no estábamos todos los que estamos aquí. Así es que yo le invito a que lo salude. Dígale: Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Salúdelo como su familia. De hecho, somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. Así es que sienta esa confianza, que el hermano de enfrente, de atrás, no lo va a pellizcar. ¿Verdad? Así es que, hermanos, qué bueno es el Señor. Así es que empezamos. Como les dije, quiero ser un poco breve en este pasaje bíblico. Hermanos, conocer el contexto de lo que se dice es muy importante en una narración bíblica. Como por ejemplo, si usted conoce el por qué Jesús dijo en Juan 3:17, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, usted entenderá y aplicará mejor el versículo. Y específicamente aquí Jesús, si usted ha leído el pasaje, Jesús, usted se dará cuenta que Jesús dio una enseñanza porque hay un hombre que es maestro de la ley. ¿Ustedes se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Y en base a la pregunta que hizo Nicodemo, Jesús comenzó a dar una enseñanza, incluyendo el versículo más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16, ¿verdad? Que es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado aquí en iglesia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego continúa Jesús diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tomo unas palabras que dijo Sujel Michelén en una de estas predicaciones, específicamente en este pasaje. Y al principio decía que es muy importante entender la narrativa bíblica del pasaje cuando nosotros vamos a estudiar. Y él decía: no es lo mismo decirle a tu esposa que la amas, cueste lo que cueste, en una cena de aniversario, que decirle a tu esposa que la amas cuando está en una cama de un hospital y que está a punto de que tú le dones tu riñón. Y dice: la diferencia es que el te amo en la cena de aniversario solamente te va a costar lo que vale la cena. Pero lo que te va a costar en una cama de un hospital es tu riñón, literalmente. Y no cualquiera lo va a hacer. Entonces, mis amables hermanos, en el pasaje que estaremos estudiando hoy, son las últimas palabras del sermón del sermón que Jesús dio en el aposento alto. Y usted puede decir: ¿cuál es el sermón del aposento alto? El sermón del aposento alto se conoce como las enseñanzas que Jesús dijo desde el capítulo 13 hasta que aquel hombre lo entregó para ser crucificado. Del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Pero la mayoría de predicadores resaltan la exposición o las enseñanzas cuando Jesús comienza a darle más énfasis a su muerte y comienza en el capítulo 14 desde el versículo 1. Comienza lo que es la enseñanza o el sermón en el aposento alto. Cada versículo, mis amables hermanos, que nosotros leamos desde el capítulo 13 en adelante, debemos tener un background, debemos tener en la mente la cruz de Cristo y el sufrimiento de Cristo y la separación de los discípulos con Jesús. Porque es específicamente la noche anterior, durante el día y la noche que es entregado, que Jesús expande todas estas enseñanzas. Jesús les comienza a decir a sus discípulos que estaba a punto de morir. Cada versículo que leamos aquí debe tener el trasfondo de la cruz de Cristo. Todos los versículos. A este pasaje que Jesús da, a pesar del contexto en que se está dando, que es básicamente el sufrimiento, tiene una connotación. Si usted mira los primeros versículos del capítulo 14, tiene una connotación de gozo. Mire lo que dice el primer versículo del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Verdad? Ahora, lo que Jesús hace aquí es un mandamiento imperativo. Le está diciendo a sus discípulos, no se preocupen, crean en mí, crean en Dios, crean también en mí. Y luego sigue diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es un cuadro que a pesar de que detrás de este cuadro se ve como oscuro, opaco, porque es el trasfondo de la cruz que se está acercando, Jesús no deja de tener gozo y no deja de transmitir el gozo a sus discípulos. Les está diciendo, tengan paz, no se turbe vuestro corazón. Entonces, este pasaje bíblico, mis amables hermanos, debemos mirarlo bajo la cruz de Cristo. Debemos mirarlo que Jesús lo que está haciendo aquí es animando a sus discípulos para que tengan gozo a pesar de lo que va a suceder en unas horas. A pesar de lo que va a surgir en unas horas. De hecho, se llama el Sermón del Aposento Alto. Este pasaje, desde el capítulo 13 en adelante, a todas las enseñanzas que Jesús dijo la última noche antes de ser entregado. Comenzando desde el capítulo 13, pero su intensidad sube comenzando el capítulo 14. Y yo quiero que, ahí donde tiene su Biblia, antes de entrar a nuestro pasaje, quiero que mire los versículos del capítulo 14. Comienza diciendo así. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Qué le dijo? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El discurso, mis amables hermanos, comienza con gozo y termina con gozo. ¿Sabe cómo termina el discurso? Padre, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Así termina el discurso. Algunos lo terminan en la época cuando Jesús está, en la hora que Jesús está siendo entregado. Pero sinceramente, el pasaje bíblico cierra con broche de oro cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús muere y entrega su alma al Padre. ¿Sabe por qué? Porque ahí el gozo de los discípulos ha sido consumado. Entonces, por esta razón, el apóstol decía entonces después, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. El discurso comienza con un tono de gozo y termina con un tono sublime de gozo. Entonces, mis hermanos, lo que Jesús quería transmitir a sus discípulos era que lo que estaba a punto de ocurrir no era un accidente o no era una tragedia. Era el plan perfecto de Dios, que tuvieran gozo. No es que simplemente los discípulos iban a perder a su mejor maestro, no. Era el plan perfecto de Dios que así surgieran las cosas. Los capítulos 14 al 17 deben interpretarse bajo ese concepto, el sufrimiento la separación que iba a tener Jesús de sus discípulos, pero que luego vendría a traerlos. Jesús, antes de entrar en el momento de orar por sus discípulos, como lo comienza haciendo en el capítulo 17, termina el discurso así. Yo les he dicho estas cosas a ustedes con la ayuda de ilustraciones. Eso dice una versión que mejor se puede entender, pero el pasaje que nosotros leímos y en nuestra versión de la Reina Valera 1960 dice así, estas cosas os he hablado ¿en qué? En alegorías. Estas cosas, Jesús les está diciendo, estas cosas yo se las he hablado con ilustraciones para que las puedan entender. No obstante, el momento viene cuando hablaré directamente, sino que hablaré del Padre en lengua sencilla. Cuando ese día venga, le está diciendo Jesús, ustedes pedirán en mi nombre. Y no les digo que oraré al Padre por ustedes, pues el Padre ya los ha amado. Escuche bien esta traducción. El Padre ya los ha amado. Mis amables hermanos, de este pasaje bíblico yo quiero sacar una enseñanza muy importante. Hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias y yo estoy convencido que todo cristiano debe utilizar todos los días como acción de gracia para su vida. Todos los días. Entonces, mis amables hermanos, lo primero que nosotros encontramos aquí está en el versículo 27, la primera enseñanza, la primera lección que nosotros encontramos aquí. Comienza Jesús diciéndole, pues el Padre mismo os ama. Esperémonos un momento ahí. Una de las grandes lecciones que tomaremos en este pasaje es, mis amables hermanos, que el Padre, al igual que los discípulos, nos ama. ¿Cuántos de aquí somos amados por el Padre? Jesús sabía que los discípulos les faltaba visualizar mejor el mensaje de la redención, porque es lo que se está haciendo ahí. Es lo que Jesús está tratando de convencer a sus discípulos, que tengan una visualización de lo que va a ocurrir bien clara, hasta el punto que ellos puedan decir, hemos entendido en totalidad lo que tú nos enseñas. Jesús sabía que a los discípulos les faltaba algo para convencerlos. Jesús sabía que ellos no iban a estar totalmente convencidos. Él lo sabía, Él es Dios. Jesús conocía los corazones de los discípulos. Jesús sabía que a los discípulos les faltaba mirar mejor. Ellos no habían terminado de entenderlo porque les faltaba algo tan importante y tan necesario en la vida del ser humano que se llama Espíritu Santo. A los discípulos les faltaba el Espíritu Santo. Mire lo que dice allá en Juan 16, 13 y 15, que solamente usted puede subir su mirada en los versículos. ¿Qué dice en los versículos? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo dará. ¿Qué les faltaba a los discípulos, iglesia? El Espíritu. Jesús les está diciendo, pero cuando venga el Espíritu, Él los convencerá. Mis amables hermanos, quiero que le diga algo. Ningún predicador, por bueno que, ni Charles Spurgeon, ha sido considerado por muchas generaciones el príncipe de los predicadores, tiene la capacidad de convencer a todo un pueblo de la verdad. Es más, no lo hizo ni Jesús. No lo hizo ni Jesús. Sino que cuando Jesús se va, quien les convenció por completo a ellos de pecado es el Espíritu Santo. Era su tarea, era su deber. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos una bendición enorme y esta es que el Padre nos ama según el versículo 27, ¿sí o no? El Padre nos ama gracias al sacrificio de Jesús. Miren, hermanos, lastimosamente el mundo tiene un concepto equivocado del Padre. Lo primero que piensan es que sus oraciones ablandarán el corazón del Padre. Pero dice la palabra de Dios que el Padre nos ha amado antes de la fundación del mundo. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Antes que usted comenzara a pedirle al Padre, Él ya lo amaba. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mundo, una generación perdida, una generación depravada, la amó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo primero que piensan es que nuestras oraciones ablandarán el corazón de Dios. Nuestra oración nunca va a cambiar el plan de Dios Si el plan de Dios está que te va a salvar, te va a salvar. Nuestras oraciones glorifican al Padre, que es muy diferente cuando le oramos. La Biblia nos dice que nosotros le buscamos, le adoramos y le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sabe por qué nos amó Dios? ¿Sabe por qué nosotros amamos a Dios? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Normalmente la gente dice, es que yo amo a Dios, yo comencé amando a Dios. No, usted no comenzó amando a Dios, Dios lo amó primero a usted y por esa razón usted ama a Dios. Por esa razón usted ama a Dios, porque Él lo amó primero. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, busca allá al final, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, en las últimas cartas. Primera de Juan, cuatro, 19. Es un versículo que conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice Juan, primera de Juan 4:19? Léalo bien fuerte. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Usted puede decir, oh, pero es que ese era invento del hermano, invento del pastor. No, dice la Biblia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Nosotros, sus hijos, mis amables hermanos, somos el objeto de su amor. Porque el punto de mira de su amor fuimos nosotros. Por eso mandó a Cristo Jesús al mundo, porque el Padre nos había amado. Juan 3:16. Iglesia, nosotros amamos a Jesús porque el Padre nos ama. Iglesia, nosotros somos sus hijos porque el Padre nos ama. Iglesia, usted y yo está aquí hoy porque el Padre nos amó. Si el Padre no nos hubiese amado, el sacrificio de Cristo no hubiese sido eficaz en nuestras vidas. Pero como el sacrificio de Cristo, pero como Dios nos amó, entonces la sangre de Cristo lava todos nuestros pecados, limpia todos nuestros pecados. Entonces podemos decir también y repetir lo que dice Isaías 53, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Curados de qué? De la enfermedad del pecado. El pecado es un virus, hermanos, que lo traemos en la sangre. Pero su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Esta elección debe ser de gozo para nosotros, porque Dios, quien está, escúcheme bien, Dios, quien está airado con el impío, pero a la misma vez tiene un gozo enorme para sus hijos. Eso no cabe en la mente humana. Porque nosotros podemos decir, ¿cómo es que Dios, al mismo tiempo que está airado con el impío, pero también está amando a sus hijos? Bueno, es que el Dios soberano, el Dios que todo lo puede. Entonces, a la misma vez que está airado con el impío, pero también está mostrando su gran amor para sus hijos. Gloria a Dios, porque nosotros somos los receptores de ese amor de Dios. Él nos ama. Él nos ama tanto que por esa razón mandó a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y ojo a esto, es el principio del versículo 27 que Jesús le está diciendo a los discípulos. Mire cómo comienza Pablo en la carta de los Efesios capítulo 1. Yo creo que es un pasaje que nosotros conocemos muy bien. Pablo comienza diciendo así: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación. Hermanos, Él nos escogió porque nosotros le amamos a Él. No, dice que nos escogió antes que el tiempo comenzara a correr. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, iglesia? Santos, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que nos escogió para un propósito, para que fuéramos limpios, sin manchas delante de Él. Nos escogió Dios. Ahora, esto es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Y lo que hace en el versículo 27 nos dice la razón por la que Dios nos ama. Jesús nos dice, el Padre os ama, al igual que sus discípulos, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios nos ama gracias a que nosotros amamos a su Hijo? Esto no significa que usted y yo amábamos a Jesús antes de ser salvos, o amábamos a Dios antes de ser salvos. Esto significa que Dios nos amó antes que inclusive usted y yo naciéramos. Se lo pongo de esta forma. El salmista dijo, desde el vientre de mi madre. ¿Qué conocimiento tenía el salmista? Ninguno. Es más, no había ni pecado. Pero Dios ya lo había amado. A Esaú, los gemelos, ¿se acuerdan? No habían hecho mal. Y a uno había aborrecido y al otro había amado. Entonces, mis amables hermanos, esto significa que nosotros, su pueblo, que antes de Jesús, Dios el Padre nos amó por misericordia. Escúcheme bien esto. Antes de Jesús, Dios amó a sus hijos, Dios amó a su pueblo, Dios nos amó a nosotros por misericordia, porque no éramos dignos de su amor. Pero una vez que Cristo Jesús viene y muere en la cruz del Calvario y Cristo Jesús lleva lo que usted y yo debíamos llevar, entonces el Padre, ahora nosotros somos amados por Dios en Cristo, pero ahora por complacencia, por gozo en Cristo Jesús. Antes Jesús nos amaba por misericordia, ahora el Padre nos amaba por misericordia, ahora el Padre nos ama por complacencia. Y usted puede decir, hermano, ¿cómo así Dios ahora que Cristo Jesús ha muerto nos ama por complacencia? La Biblia dice que usted y yo somos salvos por Cristo Jesús, ¿verdad? Y que Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Y Dios dijo, antes que Jesús fuera bautizado de Jesús, este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo? Complacencia. Entonces, mis amables hermanos, una vez Cristo Jesús ha muerto, su sangre nos ha lavado, el amor del Padre ahora es hacia nosotros, también es en complacencia, porque nos ve a través de Cristo Jesús. Nos ve a través de Cristo Jesús. Entonces, el Padre se goza en nosotros. Porque usted está en Cristo Jesús. Si usted y yo estuviéramos fuera de Cristo Jesús, el Padre seguiría airado porque seguiríamos siendo impíos. Pero Él dice que nos ama. Jesús le está diciendo a los discípulos, Dios el Padre les amó. ¿Por qué habéis creído en mí? Y porque habéis creído que yo salí del Padre. Entonces, miren hermanos, el amor de complacencia con el que Dios nos ama después de Jesús es el mismo amor con que Dios amó a Adán y Eva antes de su caída. Se complacía en ellos. Se complacía con hablar con ellos. Se complacía al platicar con ellos. Pero una vez Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Los dejó. Los echó. Y les hizo un vestido. O sea, tuvo misericordia. Los siguió amando, pero por misericordia, ya no por complacencia. Pero una vez Cristo Jesús viene a sustituir al segundo Adán, entonces Dios nos vuelve a amar por complacencia. Y en el versículo 28 es como surgió esta obra de redención. Jesús se los dice a sus discípulos en el versículo 28, que dice: salí del Padre. Así surgió todo. Así comenzó todo. La redención. Salí del Padre. Y no quiero repetir el versículo de Juan 3:16. ¿Quién salió del Padre? Cristo Jesús. ¿Quién dio a quién? El Padre, ¿verdad? El Padre dijo que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Pero Cristo Jesús no salió porque Él quiso, sino que el Padre lo puso, ¿verdad? Pero Jesús le dice a sus discípulos: salí del Padre y he venido al mundo, ¿verdad? He venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Le está diciendo: miren, yo ya vine a cumplir lo que el Padre me puso que hiciera. Ahora es tiempo que yo regrese al Padre. Ahora es tiempo que yo vuelva al Padre. Jesús les explica cómo fue el proceso. Luego los discípulos, miren lo que sucede aquí. Y aquí sucede algo que yo creo que sucede en todos nosotros muchas veces. ¿Cuántos de aquí alguna vez han escuchado a alguien o ha estado en una conversación que usted no le entiende pero nada? Y de repente le dirigen la palabra a usted y le dice: ¿qué opina usted? Y usted da una respuesta pretendiendo que ha entendido, ¿verdad? Usted dice: oh, es que tal y tal cosa, pero mentira, usted no ha entendido nada. Mire lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí en el versículo, en el siguiente versículo, es que los discípulos se estaban engañando a ellos mismos por la respuesta que Jesús da después. Dice así: y le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. O sea, les está diciendo: he aquí ahora sí hablas completamente claro y no has utilizado ninguna ilustración, ¿verdad? Y sigue diciendo: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Versículo 31. Jesús les dijo. Es una pregunta irónica de Jesús, porque les dice: ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Estos versículos, los versículos 29, 30 y parte del 31, son considerados como la confesión falsa de sus discípulos. Porque ellos le estaban diciendo a Jesús que entendían claramente, pero no entendieron. No entendieron. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta que Jesús le da a los discípulos aquí es la misma respuesta que le dio a Simón Pedro antes que lo traicionara. Simón Pedro le dijo a Jesús: mi vida pongo por ti. ¿Fue eso lo que le dijo, sí o no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tu vida pondrás por mí. La misma respuesta irónica. Entonces después Jesús le dice: no ha cantado el gallo tres veces cuando tú me has de traicionar. Es lo mismo, el mismo pasaje, paralelo, que la misma respuesta de Jesús. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Allá en Juan 13, 37 al 30. Le dice Pedro: mi vida pondré por ti. ¿Qué le estaban diciendo los discípulos? Ahora entendemos que tú has venido del Padre y que todas las cosas que has dicho son verdad. ¿Sabe qué pasó más tarde con los discípulos? Todos se fueron y dejaron a Jesús. ¿Sabe qué pasó con Pedro más tarde que Jesús le haya dado esta respuesta? Lo traicionó. Y dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Yo no sé ni quién es. Entonces, allá en Juan 13, 37 al 30, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Es la misma respuesta. ¿Ahora creéis? A los discípulos. ¿Tu vida pondrás por mí? A Pedro. Respuesta irónica. ¿Qué pasó con los discípulos? Todos se fueron. ¿Qué pasó con Pedro? Le negó. Ellos pretendían entender, como muchos de nosotros quizás pretendemos entender, pero nuestra vida práctica muestra todo lo contrario. Muchos pretenden saberse la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero su vida muestra todo lo contrario. Porque cuando vienen los momentos difíciles, son los primeros que salen huyendo, son los primeros que se van. Eso pasó con Jesús. Ahora entendemos lo que dice Jesús. ¿Vienes de Dios? Sabemos y creemos que vienes de Dios, pero después, cuando Jesús comenzó a ser perseguido y cuando Jesús comenzó a ser cuestionado, fueron los primeros que se fueron. No estaban ahí. Quien estuvo ahí fue la madre de Jesús, no los discípulos. Así es que, ojo, cuando digamos que entendemos, cuando digamos que comprendemos la palabra, debemos examinarnos si en verdad hemos experimentado el amor de Cristo Jesús. Porque en los momentos difíciles es cuando se nos va a probar. En los momentos duros de nuestra vida, en los momentos de tormento, por causa de la fe, es cuando se nos va a probar. Y entonces, entonces vamos a mostrar que si realmente hemos entendido lo que creemos que entendemos. Eso estaba pasando con los discípulos. Primero, que se van los discípulos y Pedro. Y Jesús les dice, ¿en verdad crees? Hermanos, ni Jesús en ese momento, Jesús tenía el poder de convencerlos para que ellos creyeran. Pero Jesús sabía que no era el momento de ellos. Y aquí viene la segunda lección de este pasaje bíblico. La segunda lección de este pasaje bíblico es que a pesar de que nosotros creamos, que entendamos y en nuestro corazón sabemos que no, Cristo Jesús sigue siendo paciente con nosotros. Cristo Jesús sigue siendo paciente para con nosotros. Eso pasó con Jesús y sus discípulos. Siguió insistiendo. Y es más, no solamente insistió, sino que después Jesús va y ora por sus discípulos. Ora por ellos. Le dice, Padre, te ruego. Y les dice, Padre, te ruego que no los quites de este mundo, pero que los guardes de él. Que los guardes. Jesús es el mediador, mis amables hermanos, más paciente que usted y yo tenemos. Le tuvo paciencia a sus discípulos y te sigue teniendo paciencia a ti. Los apóstoles tenían características tales como falta de fe, ignorancia, inmadurez, y en cuanto a Pedro era necio. Pero Jesús así los amó. Jesús así los seguía amando. ¿Sabe por qué Jesús los amó? Porque primero el Padre, Jesús les dijo, los había amado. Por eso les escogió. Créame, iglesia, que si usted le diera la oportunidad de vivir en la época de los apóstoles y escoger a uno de ellos como su maestro, usted no hubiese escogido a ninguno de ellos. Usted y yo no hubiésemos escogido a ninguno de ellos. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo normalmente tenemos una perspectiva demasiado alta de los demás, pero muy baja en realidad de nosotros mismos. Y la razón más importante de este pasaje es que a pesar de las imperfecciones, le dice Jesús, mi Padre los amó y los escogió. Usted y yo no escogeríamos ninguno de ellos, pero el Padre sí los escogió. Y el Padre les escogió también a ustedes y a mí, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De ahí Dios nos amó. Ahí Dios nos amó. ¿Quiere que le diga algo? Si usted y yo estamos de pie hoy, es porque Dios nos amó primero. Y porque Cristo murió en la cruz. No por nuestras capacidades, no porque sabemos, no, es porque Dios nos amó tal como estábamos. La iglesia no está viva por los grandes predicadores. La iglesia no existe hoy todavía por la gran reforma. La iglesia está de pie porque Jesús prometió que Él edificaría su iglesia y que ni las puertas del Hades abiertas de par en par podrían contra ella. Por eso la iglesia está de pie hoy. Por eso usted está de pie hoy. Allá en Mateo 16, 18. Por eso usted está aquí hoy. Porque Él lo ha edificado como su iglesia. En Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seamos inteligentes o seamos necios, si somos su iglesia, el trabajo de Él es perfeccionarnos hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Quién es que nos perfeccionará, iglesia? Cristo Jesús, el Espíritu Santo, nos perfeccionará. Mire el que tiene a su lado, no es perfecto. Mírese usted mismo, usted no comete errores, usted comete horrores. ¿Y sabe qué? Dios así lo amó. Dios lo amó tanto que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted. Termino con esta aplicación. Aprenda a ser agradecido por lo que Dios lo ha amado. Aprenda a ser agradecido porque Cristo murió en obediencia al Padre y el objeto de ese amor fuimos nosotros. Porque antes que Cristo muriera en la cruz, dice que el Padre nos había amado. Y por eso mandó a Cristo morir en la cruz del Calvario. Seamos agradecidos. Tengamos gozo. Así termina el sermón en el aposento alto. Tengan gozo, tengan paz, porque el Padre los ha amado. Y el Padre los ha amado porque me aman a mí. Entonces, ahora como yo vine, porque el Padre les amó, hoy voy de regreso. Pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre para que cuando éste me escuche, les envíe un consolador, el cual va a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Iglesia, tenemos el gran amor de Dios el Padre. El mundo tiene la ira inclinada hacia ellos, pero ustedes y yo tenemos el gran amor inclinado a nuestro favor del Padre. Eso debe provocar gozo en nuestras vidas. Eso debe provocar alegría. Porque mis amables hermanos, Él nos amó sin que usted mereciera el amor de Dios. Entonces, mire, terminamos leyendo el pasaje bíblico. Les dice Jesús, y aquí la hora viene, y ha venido ya. Estamos a unas cuantas horas que Jesús sea, ¿verdad?, entregado, sea buscado, y lo agarraran. Y ahora les está diciendo Jesús, mire, Jesús lo que les está diciendo ahí, lo que más tarde iba a pasar. Dice, ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Qué fue lo que pasó cuando prendieron a Jesús? Cada quien se fue a hacer lo suyo. Cuando Jesús resucita y se les aparece, nos cuenta la Biblia que por allá fue a encontrar a Pedro, había regresado a su oficio y allá lo fue a buscar. Se fue a hacer lo que sabía hacer. Entonces Jesús les está diciendo, la hora viene y ya ha venido cuando todos seráis esparcidos. Versículo 30, 32. Y El versículo 33 termina diciendo así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Esto me llama mucho la atención y termino con esto. Jesús les está diciendo a los discípulos: miren, ustedes van a tener tribulaciones en el mundo. Y de hecho fue la oración que Jesús hizo al Padre: Padre, te ruego por todo lo que me has dado, que no los saques del mundo, que no los quites del mundo. Jesús les había dicho: en el mundo tendréis dificultad, momentos difíciles. Ahora le está diciendo al Padre: no los saque del mundo, guárdalos del mundo. Dales fuerza, dales gozo, dales paz. Pero esta paz no es la paz que nosotros normalmente entendemos. Esta paz no es la paz que normalmente usted piensa que es paz. Es la paz que encontraríamos entre Dios y nosotros. Porque Cristo Jesús, yendo a la cruz del Calvario, en la vía dolorosa, en la carne no tuvo paz. Pero en Cristo, pero en la divinidad, con Dios el Padre, sí tenía paz. En la carne tuvo dolor, pero su espíritu se gozaba. ¿Qué implica esto, mis amables hermanos? Implica que el hecho de que tú estés acongojado, el hecho de que tú estés angustiado, no significa que no estés en la voluntad de Dios. Igual que Cristo. Cristo Jesús dice su palabra, que fue y oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme yo quiero, sino conforme tu voluntad. Y a sus discípulos les había dicho algunas horas anteriores: miren, estoy tan angustiado como de muerte. Entonces, usted puede decir que Jesús no estaba en la voluntad del Padre. Claro que estaba en la voluntad del Padre. En la carne estaba angustiado, le dolía, pero su espíritu estaba gozoso porque su obra había terminado. Mis amables hermanos, en este mundo tendremos aflicción. Nuestra carne se va a afligir, nos vamos a preocupar. Pero si usted y yo somos sus hijos, nuestro espíritu interior tendrá paz para con Dios. A pesar de las tribulaciones, tendremos paz para con Dios. Esa es la paz que Jesús les habla. Porque después los discípulos, cada uno de ellos, fueron muertos. Los mataron. ¿Acaso eso es paz? No, en la carne eso es dolor. Pero en Cristo Jesús se gozaban. En el Espíritu se deleitaban. Así que, mis amables hermanos, en Cristo Jesús, usted y yo debemos tener gozo todos los días. ¿Qué estamos celebrando hoy? Un día de acción de gracias. ¿Verdad? ¿Cómo lo debe celebrar todo cristiano? Todos los días. Todos los días. Agradecido porque el Padre nos ha amado, según el versículo 27. El Padre nos amó. ¿Verdad? Y como nos amó el Padre, entonces nosotros le amamos. Vosotros me amáis a mí porque yo os amé primero. Mis amables hermanos, qué bueno es que podamos entender que nuestro Padre fue quien nos escogió y nos amó primero, y que no nosotros. Él nos amó, Él nos buscó, Él nos perdonó, Él nos curó, Él mandó a su Hijo. Él dice que perfeccionará lo que empezó hasta el día del Señor Jesucristo. Así que, mis amables hermanos, no tengamos miedo, no nos preocupemos, porque Cristo Jesús, Él ha terminado su obra, y su obra la terminó sellándole en la cruz del Calvario, y usted y yo fuimos su objeto de ese amor, por lo cual ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo más profundo nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, mis amables hermanos. Yo le invito a que incline su rostro. Gracias te damos, Cristo Jesús, por lo que tú has hecho por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por habernos amado. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos sacado de donde estábamos. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo amado. Te amamos, Señor. Te glorificamos. Nos gozamos en amarte. Nos gozamos en que tú nos hayas amado. Señor, estamos aquí tu iglesia. Te pedimos, Dios de la gloria, que cuando salgamos de este lugar, no solamente salgamos siendo oidores, sino hacedores de lo que tú nos has enseñado.